La oración más importante que usted puede hacer en su vida es esta: Señor, enséñame tu voluntad para mi vida. Enséñame tu voluntad para mi vida. Esa es la enseñanza más importante que usted puede implantar en el corazón de un niño desde su más temprana edad.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Todos conocemos a alguien que necesita mucho de la oración, un amigo o amiga, un compañero de trabajo o un pariente. ¿Sabe usted cómo orar eficazmente por ellos? Si quiere tener una influencia positiva en la vida de otros por medio de la oración, mantenga su sintonía y descubra un modelo de oración poderosa.
A veces no sabemos realmente qué responderle a alguien que pregunta, ¿cómo debo orar por usted? Sin embargo, todos necesitamos que oren por nosotros, lo cual es, probablemente, una de las mayores ventajas en nuestra vida, es decir, tener a alguien que sabemos que nos ama, que se preocupa por uno y que nos mencionará sinceramente en sus oraciones. Quisiera que busquemos el capítulo primero de Colosenses. Aquí hay una oración que he hecho a favor de muchas personas durante años, y una cosa que sé al respecto es que cada vez que la he puesto en práctica ha dado resultado. Quisiera entonces que al leer esta oración tengamos presente que se trata de una oración que todos necesitamos y que podemos hacer a favor de alguien más. Así que escuche lo que dice a partir del versículo 9 de Colosenses 1. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El título que le he dado a este mensaje es Un modelo de oración poderosa. ¿Qué quiero decir con poderosa? Sencillamente, que lleva en sí la energía y el poder de Dios Todopoderoso, así como su autoridad. Mire, lo que hace que nuestras oraciones sean efectivas, penetrantes y transformadoras, es que podamos orar con una sensación de autoridad, la cual debe basarse primero en nuestra relación con Jesucristo. En segundo lugar, debe basarse en la verdad y también en la seguridad que tenemos de que, si hacemos esta oración, Dios responderá como corresponde. Consideremos ahora esta oración, y para ello quisiera que piense en ella por su propia cuenta. Si quiere lo mejor de Dios en su propia vida, haga esta oración para sí mismo. Y si quiere lo mejor de Dios en la vida de alguien más, empiece a orar por esa persona. Por lo tanto, quisiera que consideremos dicha oración y que analicemos las peticiones que Pablo hizo. Para empezar, dijo que no cesaba de orar por ellos y de pedir que fueran llenos del conocimiento de la voluntad divina en toda sabiduría e inteligencia espiritual, lo cual no se refiere a alguna clase de ideas etéreas, sino a la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora bien, al hablar aquí de conocimiento más que solo una idea, significa en realidad una experiencia. Es decir, que Dios desea que experimentemos su voluntad. Por lo tanto, al decir aquí que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, eso se refiere a la llenura del entendimiento de la voluntad de Dios. Todos nosotros necesitamos saber cada día, cada hora y cada momento cuál es la voluntad del Padre en esto, en eso y en aquello otro, y además orar para que nos dé la plenitud del conocimiento de su voluntad. Y como dijimos antes, no se trata únicamente de un conocimiento de los hechos, sino experimental. Es decir, se trata del conocimiento de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de cuál es su propósito, cuál es su plan y, a menudo, cuáles son sus caminos y cuál es el paso siguiente en esta situación particular, y Dios contestará esa oración. Consideremos ahora esta petición. Pablo pidió en primer lugar que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que así podamos usted y yo andar como es digno del Señor. Así que lo primero que pidió fue orientación, la voluntad de Dios. En segundo lugar, calidad de vida, o sea, que usted y yo andemos como es digno del Señor. ¿Y qué quería decir con eso? Pues andar como es digno del Señor significa andar en armonía con lo que somos. Mire, nosotros decimos que somos seguidores de Jesucristo, creyentes, y ser seguidor de Jesucristo significa que mi camino y mi comportamiento deben ser dignos de alguien que se hace llamar cristiano. ¿Significa eso que jamás pecaremos? No. ¿Significa que somos perfectos? Tampoco. Lo que quiere decir es que nuestro sentido de orientación, el deseo de nuestro corazón, el carácter y la calidad de nuestra vida y el rumbo que llevamos, todo eso va en pos del Señor Jesucristo. Ahora bien, si usted y yo clamamos a Dios diciendo, Señor, muéstrales a mis hijos, a mis nietos, a mi amigo y a esa otra persona que está pasando por esa dificultad, la plenitud de tu voluntad para su vida, y enséñales a andar como es digno del Señor y de lo que ellos son, Dios escuchará y contestará esa oración. Y quisiera instarlo a usted, que es padre de familia o abuelo, a que empiece a incluir a sus hijos en esa oración. Y usted dirá, ¿cuándo debo empezar? Empiece antes de que nazcan, a menos que ya hayan nacido. ¿Y cómo responderá Dios a mi oración? Pregunta usted. Mis hijos ni siquiera han nacido. Quisiera decirle algo. Dios lo sabe todo acerca de sus hijos incluso antes de haber nacido. ¿No cree entonces que responderá a su oración? ¡Claro que lo hará! Él puede escuchar y responder a sus oraciones. ¿Por qué? Porque son cosas que quiere llevar a cabo. Asimismo, se deleita cuando usted y yo procuramos con ansia descubrir su voluntad para andar en ella como es digno de lo que somos. Mire, nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo, y si nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra conversación son dignos de Él, la gente no podrá pasar por alto a Jesús, quien vive en nosotros. Algo en cuanto a nuestro semblante les dirá, hay algo diferente tocante a esta persona. Escuche ahora la tercera petición de Pablo. No pidió solamente que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo, sino también que llevaran fruto en toda buena obra. ¿De qué se trata eso? De invertir sus vidas sabiamente. Y de nuevo les pido que oren por sus hijos, que oren por sus nietos y que oren por los demás. Y como ve, el estar ocupado no es una inversión sabia de nuestra vida necesariamente. Ni todas las tareas son buenas tareas. Y Dios dijo que usted y yo hemos de andar agradándole en todo. Pues bien, otra cosa que Dios dice aquí es que llevemos fruto en toda buena obra. La voluntad de Dios es que su vida y la mía sean fructíferas. Eso quiere decir que no hemos de vivir para nosotros mismos, ya que no somos nuestros propios dueños, sino que le pertenecemos a Él. O sea, las buenas acciones deberían sobreabundar en nuestra vida y no únicamente el carácter de Cristo, lo que significa que hemos de participar activamente y comprometernos a llevar a cabo algo que glorifique a Dios y que tenga valor eterno. Cuando usted y yo oremos por alguien más, debemos también orar por nuestros hijos y pedirle al Señor que sus vidas tengan significado. Mire, ¿Para qué criar hijos si su vida no va a tener ningún significado? El solo hecho de poder salir adelante en este mundo impío, malvado, pecador y perverso es algo magnífico. Entonces, ¿por qué no inculcar en sus corazones el deseo de ser usados por Dios? Infunda en su ser el deseo de conocer la voluntad, el propósito y el plan de Dios, y también de andar en ello. Fíjese, cuando usted y yo entendemos cuál es el propósito y el plan de Dios para nuestra vida, todos los motores se encienden y echan a andar, porque de repente hay una sensación de propósito. Por lo tanto, cuando oremos por alguien, pidamos que conozca la voluntad de Dios, que ande según el carácter de nuestro Señor Jesucristo y, como dice aquí, que ande en toda buena obra. Ahora la siguiente petición: crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto me encanta esto de crecer en el conocimiento de Dios? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que la persona adquiera más y más información acerca de Dios? No, no se refiere a eso. Cuando Pablo habla de crecer en el conocimiento de Dios, quiere decir que si crezco, estoy en movimiento. Si crezco, me muevo hacia adelante. Si crezco, alcanzo, poseo. Algo bueno ocurre dentro de mí cuando crezco en el Señor. Y el término en griego indica crecer realmente en nuestro conocimiento de Dios. Es decir, ¿qué sé yo ahora acerca de Él que no sabía antes? ¿Qué entiendo en cuanto a Dios que no entendía en mi diario caminar, en mi experiencia, en mis conflictos, pruebas, congojas y angustias, esas cosas que trato de arreglar y que no puedo? ¿Qué sé en cuanto a Él? ¿Cuánto más sabe usted hoy tocante a Él que no sabía hace un mes o 6 meses o 1 año? ¿Cuánto más sabe? Pues esta oración es para que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque cuando una persona empieza a crecer y a progresar en su conocimiento de Dios, una cosa es segura: jamás se aburrirá de ello. ¿Por qué? Porque cuanto más descubre usted quién es el Señor, más entusiasmo siente. Así que, permítame preguntarle algo. ¿Es ese el deseo de su corazón, crecer en el conocimiento de Dios? ¿O está satisfecho sencillamente con ser un creyente más y saber unas cuantas cosas? Yo he escuchado a alguna gente decir: mire, yo sé que soy salvo y que voy al cielo y con eso basta. No, no basta con eso. Y quisiera decirle algo más. Si tan solo está satisfecho con saber que es salvo, algo importante le falta en su vida. Pregúntese con qué propósito lo salvó Dios. Y no es porque lo mereciera. ¿Por qué lo salvó Dios? Porque lo amaba y porque deseaba vivir su vida en y por medio de su persona, de tal manera que usted llegaría entonces a ser un testigo vivo de lo que Él es. Así Él sería glorificado en su vida, a la que le daría significado. Por eso no basta con que uno sea salvo. Eso puede llevarlo al cielo, pero no lo lleva donde Dios quiere que esté. Así que Dios tiene algo mayor que eso. Quisiera ahora que note algo más por lo cual Pablo ora aquí. Fíjese en lo que dice y en la forma en que lo dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Por qué es importante esto? Porque en primer lugar, sin la intervención de Dios en mi vida, no podré conocer su voluntad. Y no cabe duda de que tampoco podré entablar una relación con Él que indique claramente quién es el Señor en mi vida. Asimismo, no podré llevar ningún fruto que tenga algún valor realmente duradero. Y no podría saber quién es Dios si el Espíritu Santo no morara en mí. Usted y yo hemos sido bendecidos abundantemente gracias a la presencia misma de Dios Todopoderoso. Fíjese ahora en estas palabras: fortaleceos con todo poder, y luego dice, conforme a la potencia o fuerza de su gloria. No se trata de fortalecerme con mi propia energía ni de sentirme fuerte con mis actitudes y mis talentos, sino mediante la presencia de Dios, mi dependencia de Él y mi confianza en Él. Y yo creo que una de las oraciones que podemos hacer por aquellos en quienes tenemos interés es esta: Señor, no permitas que confíen en sus propias fuerzas. Haz que se arrodillen hasta que tengan que depender desesperadamente de ti y apoyarse en ti. Y antes de humillarlos hasta que clamen a ti, Señor, fortaléceme a mí, dame energía y úngeme. Tampoco permitas que yo haga las cosas en mis propias fuerzas. Fíjese ahora en la última petición que hace. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué podría significar esto? Escuche otra vez. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿No es cierto que una persona gozosa y con una actitud de gratitud es algo contagioso? En otras palabras, cuando usted está cerca de alguien que está gozoso y agradecido, hay algo en cuanto a esa clase de persona que se vuelve contagioso. Pero también está el cínico, esa persona ingrata que no está gozosa, sino que se siente infeliz. Y si usted le pregunta por qué se siente así, no sabe por qué. Sencillamente se siente infeliz, lo cual no da buen testimonio de nuestro Señor y hay que dar gracias con gozo. Pero ¿cómo puedo dar gracias en los tiempos difíciles y adversos? Pues veamos la razón. En primer lugar, porque dice que Dios nos hizo aptos, nos capacitó para participar de la herencia de los santos. Es decir, Dios, por medio de su gracia, su bondad, su amor y misericordia, al salvarnos y convertirnos en hijos suyos, también nos hizo aptos para una recompensa. La segunda motivación, según dice aquí, es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo fuimos salvos, fuimos sacados del reino de Satanás y su control y puestos en el reino de la luz, bajo el control del Señor Jesucristo, y ahora es nuestro amo y Señor. Andamos en su poder, porque dice que fuimos redimidos. Eso significa que fuimos comprados con la sangre de Jesús en el Calvario, de tal manera que ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido liberados. Y otro aspecto que se menciona aquí es el perdón de pecados. Y dice que nuestra culpa y el castigo de nuestro pecado han sido quitados de en medio. Piense ahora en esto. No creo que alguien pueda hacer esta oración a favor de otra persona de manera constante sin que Dios haga algo poderoso con esa vida, menos que resista y resista. Y cuanto más tiempo oremos por dicha persona, más orgullosa, arrogante y rebelde se volverá. O puede ser que se debilite bajo la presión amorosa de Dios. Yo he orado y orado una y otra vez por algunas personas que aún no se han doblegado. Pero ¿cuándo nos daremos por vencidos? Pues no nos rendiremos ni nos daremos por vencidos. Y ahora, amable oyente, da igual si alguien lo hace o no. Pero según Dios Todopoderoso, el cual no miente, Él contestará esta oración. Porque dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y puede ser que la obtengamos pronto o que la obtengamos luego, o incluso después de haber partido. Pero también puede ser que alguien resista y resista y que se rebele una y otra vez y que jamás llegue a cambiar. No le diré que le garantizo que Dios cambiará a todo aquel por quien usted ha orado. No puedo decirle eso. Sin embargo, le aseguro que aunque esa persona nunca se rinda, yo seré cada vez más y más rico. ¿Por qué? Porque mi oración por ella es digna de recompensa en la gloria. Pero no solo eso, sino que me hizo estar al tanto de la voluntad de mi Señor, de su trabajo y su poder en mi vida, de mi conocimiento de Él y de todas las cosas que se mencionan en esta oración. Mire, no hay forma de perder al hacer esta oración por alguien más. Y creo que la gran mayoría de las veces, si usted y yo confiamos en Dios, Él causará un gran impacto en la vida de alguien.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cristo vino para liberar a los cautivos. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se anuncia esta verdad a creyentes y a no creyentes. Si desea adquirir el mensaje de hoy, un modelo de oración poderosa, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un estante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite encontacto.org/presencia.
Todos sabemos que la oración puede cambiar vidas y que la gente ora de muchas formas distintas. Cualquiera que sea el método que escojamos, la buena noticia es que Dios escucha la oración de sus seguidores. Oremos así. Un nuevo folleto de 32 páginas de Ministerios en Contacto está diseñado para dotarlo de las herramientas que harán que la oración sea algo realmente suyo. Para obtener su folleto gratis, visite encontacto.org/oremosasí.
¿Se siente inferior e inseguro? Esos sentimientos nos roban la felicidad y la paz que Cristo quiere que todos sus seguidores disfruten. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Podemos entender cuando una persona sin Dios se siente esclavizada, pero ¿qué de los creyentes? Desdichadamente hay muchos en la familia de Dios que viven en esclavitud. Es un tipo de esclavitud muy sutil. Está debajo de la superficie y ni se dan cuenta. Por ejemplo, esa sensación que oprime a muchas personas por sentirse inferiores. Y dicen, pobrecito yo, eso es esclavitud. El tener un complejo de inferioridad es esclavitud. Nunca saben lo que pasará mañana. Siempre esperan lo peor. Nunca se sienten bien en su relación con Dios ni con los demás. Eso es esclavitud. No pueden tener paz ni alegría cuando se sienten inseguros e inferiores. Se sienten inadecuados. Cada reto nuevo les hace sentir que dan un paso atrás. Están llenos de preocupación, temor, duda y ansiedad. Y amable oyente, si alguien ha vivido siempre preocupado, sabe lo que es esclavitud. No le es posible tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchos hijos de Dios caminan llevando consigo esa enorme bola que pesa como el hierro, llena de preocupaciones y ansiedades por sus sentimientos de inferioridad, inseguridad, inutilidad y de rechazo. Todos ellos son esclavos. Pero Dios no quiere que vivamos en esclavitud. Él compró nuestra libertad al morir en la cruz del Calvario y quiere que caminemos libres.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana se nos explicará la importancia de tener una brújula para el viaje de la vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.